Bien, en esta noche vamos a comenzar una serie nueva de enseñanzas basadas en el tema la paternidad espiritual. Como les digo, el día no me ha dado para preparar lo que vamos a compartir hoy. Me van a prestar atención, ¿verdad que sí? Van a prestar atención, qué bueno, gracias mil. No me ha dado el día, así que vamos a comenzar hoy con la lección número uno. Yo espero, estoy calculando algunas 8 a 10 lecciones, así que vamos a estar 2 meses hablando de este tema. Y me gustó lo que he encontrado hasta ahora, lo que el Señor me ha dado. Y yo espero que usted también pueda disfrutar el alimento espiritual que usted estará recibiendo en las próximas semanas. Amén. Bien, el concepto bíblico de la paternidad espiritual, ese es el tema que vamos a mencionar o hablar en esta noche. Realmente no es nuevo, eso no es un concepto nuevo. Lo que pasa es que cuando usted mira la historia, se va a dar cuenta que la iglesia ha pasado por periodos, la iglesia ha pasado por diferentes periodos. Amén. Hubo un tiempo en que se le dio mucho énfasis al bautismo del Espíritu Santo, hablarles lenguas. Yo recuerdo que para eso de los 60, 70, se hablaba mucho del Espíritu Santo, se enfatizaba mucho el hablarle en lengua, y se llegó al extremo de decir que si usted no habla lengua, usted no iba al cielo. Amén. O sea, se llegan a muchos extremos. Y la iglesia ha pasado por diferentes épocas, por diferentes periodos. Amén. Y no es que en la Biblia no esté lo que se está hablando hoy día, que es el reino de Dios y la paternidad espiritual. No es que la Biblia no mencione eso. Lo que pasa es que la gente se olvida de esos temas. Y el Espíritu Santo permite el que surjan estas cosas, estos temas, y se comience a dar énfasis, amén, no como se daba antes, porque si usted mira a ver, el hecho de que en el 60, 70 se dio mucho énfasis al bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua, eso no es un tema nuevo, porque si usted busca el libro de los Hechos, amén, mira los primeros capítulos, la experiencia de Pentecostés, ¿qué dice? Una experiencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad que sí? Y Pablo enseñaba a la iglesia de Corinto y otras iglesias sobre los dones del Espíritu. Entonces, en ese tiempo estaban activos. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos, amados, de ciertos temas que están en la palabra del Señor y el Espíritu Santo como que los revive para refrescarnos la memoria. Bien, vamos a orar en esta noche para que el Espíritu de Dios nos dirija en esta serie de enseñanzas que hemos de compartir con ustedes. Padre, en esta hermosa noche te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, sobre todo por tu palabra, Señor, que tú has preservado a través de los siglos, a través de los tiempos, Señor, y permite que haya sido traducida a tantos idiomas para que toda la raza humana se beneficie del contenido tan hermoso que está en tu palabra, Señor. Te doy gracias porque fue traducida al español y hoy llega a nosotros, Señor, a nuestra mente, a nuestros corazones. Pido que tu Espíritu Santo deposite esta palabra en cada uno de nosotros, Señor, y que la hagamos nuestra, Señor, la creamos, Dios mío, y la pongamos en práctica para que tu nombre sea glorificado, Señor, y nosotros seamos grandemente bendecidos. Oro esto en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. ¿Tenemos pantalla? Joseph, Juni, necesito tu ayuda acá, o José, por favor. Bien. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. Ese es el versículo base que vamos a utilizar para despegar, comenzar esta serie de enseñanzas. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús. Y necesito mi micrófono lapel, José, no lo tengo aquí, para que los hermanos me ayuden con las porciones bíblicas. Disculpan los hermanos que hoy estamos un poquito atrasaditos en muchas cosas. 1 Corintios 4, versículos 14 y 15 de 1 Corintios. Gloria a Jesús. Y le voy a leer para así avanzar un poco. Gloria a Jesús. Bien, dice la palabra, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto y también a nosotros: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 1,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esa porción bíblica. El tema de hoy, la paternidad espiritual. El subtema, el concepto bíblico de la paternidad espiritual. Y ya que estás aquí, Ibeliz, si vienes aquí, eres mi asistente. Ese dedo tuyo es muy especial. Se necesita mucha experiencia. Si solamente aprietas este botoncito que está aquí, vamos a apretar el próximo. Ya tiene mucha experiencia. 1 Corintios 4, versículos 14 y 15. Qué bueno. Próximo. Estos son los objetivos que vamos a tratar de alcanzar a través de esta serie de enseñanzas. Primero, explicar el concepto de la paternidad espiritual. Amén. Explicar el concepto de la paternidad espiritual. Segundo, aclarar y corregir errores comunes sobre este tema de la paternidad espiritual. Muchos errores por ahí. Y poco a poco, mientras estemos desarrollando los temas, usted se va a dar cuenta de los errores y espero que usted los corrija y que usted no caiga en ellos, como han caído unas cuantas personas. Vamos a mencionar los derechos y los deberes de los padres y los hijos espirituales, porque estamos hablando aquí de dos grupos: los padres espirituales y los hijos espirituales. Y tanto los padres tienen derechos como los hijos tienen derechos. Los padres tienen deberes, pero también los hijos tienen deberes. Y por último, vamos a hablar y enfatizar algunos de los beneficios de este concepto bíblico llamado la paternidad espiritual. Amén. Así que yo le voy a dar este micrófono, voy a pasarlo por aquí, alguien que me ayude, Robert, si eres tan amable, para que cuando los hermanos participen, me le da el micrófono, cosa de que aparezca en grabación y los hermanos que están en sintonía pues nos puedan oír. Amén. Y siéntanse en la libertad de participar. Yo quiero que ustedes participen. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a subir esto un poquito. Y adoramos a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Y adoramos un poquito menos. Amén. Bien. Así que la gran mayoría de ustedes, si no todos, son padres o son madres. Eso significa que ustedes, mejor que nadie, pueden entender y pueden asimilar este concepto bíblico que vamos a compartir con ustedes. Porque ya ustedes tienen cierta experiencia. Ya ustedes son padres, son madres. Amén. Y se supone que con esa experiencia que ya ustedes tienen, ustedes puedan entender mejor este concepto y cuando llegue el momento, aplicarlo. Amén. Número dos. Se supone que ustedes sean los primeros, ya que tienen la experiencia como padre o madre, sean los primeros en asimilar estos principios y dar a sus hijos un buen ejemplo. Nuestros hijos son como esponjas, amado. Nuestros hijos son como esponjas. Y usted es un espejo. Y muchas veces, digo muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces, cuando usted ve a un hijo o una hija, usted está viendo el reflejo de ese padre y de esa madre. Por eso es importante que usted sea cuidadoso en las cosas que hace, las cosas que dice, cómo usted reacciona. Ahora que usted está caminando en la fe, en el Señor, usted necesita esforzarse en que cada vez que usted oiga principios bíblicos, ponerlos en práctica para que esos niños, cuando llegue el momento de ellos ponerlo en práctica, también lo hagan. Amén. Y en ese proceso, honren al Señor. Porque cada vez que usted obedece la palabra del Señor, cada vez que usted obedece la palabra del Señor y la gente lo ve, usted le está dando gloria a Dios. ¿Usted sabía eso? Sí, eso es lo que dice el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Así que cada vez que usted utiliza uno de estos principios bíblicos, lo hace suyo, lo pone en práctica y la gente lo ve, usted está dándole gloria a Dios. Así de importante es este asunto. Amén. Ahora, next. Go back, go back. Go back, go back. Yeah. No vieron nada, ¿verdad? No vieron nada. Ay, qué bueno. Ahora yo quiero que usted me diga con una palabra, no una frase, no una oración, no un párrafo. Dígame con una palabra lo que es para usted un buen padre. Proyector. Pues leíste mal. ¿Cómo un buen padre es un proyector? A ver. Un proveedor, leyó mal, está medio dormido. En vez de proveedor, leyó el proyector, mira para allá. Amén. Un proveedor, dice la hermana. Dice que un buen padre es aquel que da ejemplo. ¿Alguien más? ¿Qué es un buen padre? Aquel que da amor. Un buen padre es aquel que disciplina. ¿Y qué mucho protesta la gente en la iglesia cuando los pastores tratamos de disciplinar? ¿Qué es lo que hace usted con sus hijos cuando sus hijos no se portan bien? Ah, los lleva a Walmart y le da un pase, le da un boleto allí. Mira, compra todo lo que tú quieras porque te portaste mal. Ah, los mismos principios aplican, amado, a la paternidad espiritual. Y usted va a aprender esto a través de estas enseñanzas. Otra característica, una palabra que describa a un buen padre. Proveedor. Amén. Se ve que adorno, ¿eh? Están conectados. A don Nacho. Es un guía, es un guía. ¿Qué más? Un protector. ¿Qué más? ¿Qué más? Un consejero. ¿Qué más? Un buen padre. En una palabra. Ahí yo le escribo unas cuantas para refrescarle la memoria. Porque usted como padre sabe. Un amigo. Amén. ¿Qué más? Un maestro. ¿Un qué? Consejero, ya lo dijeron. Amén. Un mediador. Y los niños saben, en la casa, ¿quién es el mediador? Amén. Porque en casa la que disciplinaba fuerte era mami. Mami era la que, mire, nos aplicaba cuando no nos portábamos bien. Entonces el viejo era más tranquilito, ¿eh? Pero los niños saben en la casa quién es quién. Por eso es que corren. A veces son los abuelos. A veces los mediadores son los abuelos. ¿Ah? Vamos a ver qué lista tenemos aquí. Otra vez. Una lista, mire, para que usted refresque la memoria y considere. Protector, proveedor, consejero, amoroso, ejemplar, paciente. Un buen padre es aquel que apoya, aquel que motiva, aquel que consuela, amén. Aquel que perdona, aquel que instruye, que disciplina y que es un amigo. Todos los que están aquí, que son padres, ¿están de acuerdo con esa lista? Usted que ha pasado ya la experiencia, unos tienen más años de experiencia que otros, pero todos han pasado por esa lista, ¿verdad que sí? Y eso es lo que vamos a utilizar como base mientras hoy preparaba el comienzo de esta serie. Esas son las palabras que el Señor puso en mi corazón para considerar durante esta serie de enseñanza que vamos a compartir con ustedes. Amén. Estos son algunos de los subtemas, next, que vamos a compartir. El concepto bíblico de la paternidad espiritual, que es el estudio de hoy, la plática de hoy. Estamos rompiendo el hielo, estamos estableciendo el fundamento. El amor, perdón y paciencia de un padre espiritual. ¿Tienen que tener los padres paciencia? Sobre todo, dice la hermana. El respeto, honra y obediencia de un hijo espiritual. ¿Se supone que los hijos sean así? Que honren, que respeten, que sean obedientes. Que mucho nos guste que los hijos sean así con nosotros, pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, adultos ya de experiencia, ¿somos nosotros así? ¿Somos respetuosos con nuestros padres, tanto carnales como espirituales? ¿Estamos honrando a nuestros padres? ¿Estamos siendo obedientes? El padre espiritual como protector y proveedor. El consejo, enseñanza y buen ejemplo en la paternidad espiritual. La amistad, consuelo y motivación de un padre espiritual, la sinceridad y disciplina en la paternidad espiritual y la herencia de un padre espiritual. Y si yo le ofrezco a ustedes esos 8 temas o subtemas para desarrollarlos, discutirlos, y le pregunto, ¿cuáles de esos 8 a usted le interesa más o le gusta más o le llama más la atención? Yo estoy seguro que si hacemos aquí una encuesta, la mayoría se va a inclinar por el número 8. ¿Qué dice el número 8? La herencia de un padre espiritual. Ah, porque eso suena bueno, eso suena como a dinero, ¿verdad? Eso suena como a ganancia. Y la verdad del caso es que cuando se ministra la palabra, amado, ya sea en sermones o en predicaciones, la gente está en busca de cosas así. De las cosas que ellos consideran buenas. Pero yo le garantizo a usted que todo lo que está ahí es bueno. Si está en la palabra del Señor, si está en la palabra del Señor, si está en la palabra del Señor, es bueno. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que usted reciba lo bueno de Dios para usted en esta noche. Next. ¿Qué es? No preste todavía. ¿Qué es para usted un padre espiritual? Y por ahí está el micrófono. ¿Qué es para usted, si usted ha oído este concepto en sermones, usted ha oído este concepto en estudios, de tantas maneras, en tantos lugares, qué es para usted la paternidad espiritual? Vamos a ver, hermana Rosa. ¿Tiene el micrófono ahí? Amén. Díganos, hermana Rosa. ¿Cayó en la redada?
Bueno, para mí, digo yo que un padre espiritual es cuando uno conoce del Evangelio y se lo dice a otra persona y esa persona acepta el Evangelio y ya usted tiene esa responsabilidad con la persona que usted le predicó el Evangelio. Y yo digo que para mí ese es un padre espiritual. Y ver por ellos, pues velar cuando no están ausentes, se ausentan, estar en oración por ellos. Yo digo eso, yo no sé.
¿Tiene sentido lo que dice la hermana Rosa? ¿Tiene lógica eso? Como que es cierto. Pero entonces, ¿por qué no lo practicamos en la iglesia? Si estamos de acuerdo y sabemos y entendemos que eso que acaba de decir ella es cierto, ¿por qué entonces en la iglesia la gente se limita a invitar a alguien a la iglesia, que el pastor o el predicador les predique y que sean ellos los que sigan con el seguimiento? Ya yo cumplí con montarlos en mi carro y traerlos al templo. Ahí se acabó todo. Pero la paternidad espiritual, amado, es un proceso. La paternidad espiritual es equipo, trabajo en equipo. Amén. O sea, a veces se necesita más de una persona para criar a un niño. A veces se necesita más de una persona para criar a un niño. Y si Dios a usted le da el privilegio de poner en su camino a una persona que necesitaba de Cristo, y a través de usted fue que esa persona entregó su corazón al Señor, no necesariamente el que usted haya predicado ese sermón o haya dirigido la oración de fe, amén, pero usted fue el instrumento que Dios utilizó para que esa persona recibiera el Evangelio. Entonces usted debe ser parte activa del desarrollo y crecimiento de esa persona. Amén. Y si en todas las iglesias, todos los cristianos practican esto, yo le aseguro que tendríamos en las iglesias cristianos fuertes, firmes, amén, con un sentir evangelístico tremendo. Porque solamente aquellos que tienen sentir evangelístico son los que comparten el evangelio con otros. Hay gente en las iglesias que son adornos. ¿Usted sabía eso? Y no son de apellido Adorno. Aquí tenemos 2 adornos, pero no son de los adornos que estoy hablando. Amén. Cierto, amado, en las iglesias hay mucha gente que sirven de adornos. Sirven de adornos. Amén. Y cuidado que han recibido sermones, han recibido estudios bíblicos, han recibido exhortaciones, enseñanza, capacitación, y siguen siendo adornos en la iglesia. Hay gente que van hasta seminarios 3 años, institutos bíblicos, y pasan por el sufrimiento. Porque aquellos que han pasado 3 años en un seminario saben que se sufre, que hay que pasar, que hay que quemar pestaña. Pasan por ese proceso y después de 3 años, usted los ve sentaditos en una banca, en una silla, en una iglesia, haciendo nada. ¡Qué pena! ¡Qué triste! Amén, que Dios nos dé oportunidades y no las aprovechemos. ¿Qué más? ¿Alguien más que me diga lo que es un padre espiritual? Muy bien, hermana Rosa, muy bien. ¿Alguien más que se atreva? Mira, aquí, microfonista, aquí. Gracias, Robert.
Para mí un padre espiritual es una persona que sabe manejar como una familia, su iglesia, por sobre todo, sabe manejar su rebaño, sabe tener paciencia con los feligreses, sabe dar un buen ejemplo de amor y es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, él debe respeto a los feligreses como los feligreses a él.
Amén.
Ese es el ejemplo que tiene un padre espiritual. Tratar de conquistar corazones, llevarlos a Cristo y mantenerlos en su rebaño.
Amén. Tratar de conquistar corazones y llevarlos a Cristo. Muy buena esa frase. Muy, muy poética. Y ella tiene algo de poeta en ella. Amén. Muy cierto. Ah, y también, por supuesto, esa inspiración viene de él. Alguien más, ¿qué es paternidad espiritual para usted? ¿Qué entiende usted por este concepto que estamos tratando de desarrollar y sembrar en sus corazones? Era, microfonista. Gracias.
Aquí hago mi piti. Para mí un padre espiritual es aquel que habla con convicción de lo que está hablando y dando ejemplo a sus hijos, a su familia. Y dentro de lo que es la parte espiritual, la otra parte queda fuera. La que nos conviene a nosotros es la parte espiritual. Y de eso es lo que estamos hablando, ¿no?
Amén. Da ejemplo y él habla, o da énfasis a lo espiritual, a lo espiritual. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Porque en realidad la función de padre espiritual se extiende un poquito más. Se entiende un poquito más. Junior.
Amén. Un padre espiritual viene siendo el pastor, el cual es un mentor y el guía para la vida de sus ovejas.
Amén. Hablamos de hoy día, usamos el término pastor, que es uno de los 5 dones ministeriales mencionados en el libro de Efesios. Amén. Entonces decimos que el padre espiritual entonces viene a ser el pastor. Amén. ¿Alguien más? Y seguimos. Mano Nacho.
Claro, la función del pastor, pues, como lo explicaba el hermano Junior, pero nosotros, si somos adultos y también adultos en el plano espiritual, debemos de comportarnos dentro de la obra como padres espirituales también, dando un buen ejemplo como adultos en edad y adultos en el Evangelio a todos los demás. Y dar un consejo, dar una enseñanza, contestar una pregunta con autoridad bíblica, nos convertimos también en padres espirituales, debemos de ser padres espirituales.
Amén, amén. Ustedes entienden el concepto patriarca, ¿verdad? Que se utiliza en el Antiguo Testamento, los padres principales, amén, de ciertas familias. Tenemos a un Abraham, a un Isaac y a un Jacob, ¿verdad que sí? Y Jacob tuvo un montón de muchachos. Ellos tuvieron sus hijos. Amén. Sí podemos ver al pastor como un padre espiritual, pero eso no quita el que dentro de la congregación, gente de experiencia, como dice nuestro hermano Nacho, se espera que usted con los años adquiera experiencia y madurez. No quita eso el que usted dentro de una congregación se convierta también en un padre espiritual. Amén. Y yo espero que usted entienda este concepto, amado, lo asimile, lo tenga en su mente y en su corazón para evitar errores que se convierten en horrores. Amén. Mire lo que para mí es padre espiritual. Es uno que invierte su vida, sus dones, sus habilidades y recursos en personas que quieren cumplir con la voluntad de Dios en sus vidas. Amén. Todas estas cosas importantes en la vida de un padre espiritual las invierte él o ella en personas que quieren también hacer la voluntad del Señor. Estamos dando énfasis a lo espiritual, es cierto. Amén. Y qué triste es ver a veces en las iglesias cómo los pastores se desviven, cómo los pastores invierten lo mejor de ellos y de ellas y la gente no lo aprecia. Yo prefiero que la gente no me diga a mí que me ama. Eso soy yo, yo no sé los otros pastores por ahí. Yo prefiero que la gente no me diga tanto, pastor, yo lo amo. Porque cada vez que me dicen esas palabras, eso me pone a pensar. Eso me preocupa. ¿Oyó? Porque de eso que han enfatizado mucho, que me aman, que lo repiten una y otra vez, y eso es desde que comenzamos el ministerio, desde que nosotros aceptamos el reto de ministrar. Desde que comenzamos, estas personas que nos repiten mucho que nos aman, son los mismos que después nos clavan el puñal por la espalda. ¿Amén? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Porque duele más. Duele más a un pastor el que se ha traicionado por una persona que ellos aprecian y han dedicado mucho tiempo y han invertido mucho tiempo en ellos. Duele más que un día se despidan de la espalda y no den explicaciones. ¿Cómo se sentiría usted si criara usted un muchacho 17 años dándole lo mejor de usted a su hijo o a su hija? Usted pasó necesidades cuando crecía, pero se esforzó y se sacrificó y le dio a su hijo o a su hija cosas que usted nunca tuvo. Y que después de 17 años, el hijo y la hija que consiguen una educación, tienen un buen trabajo, que lo pueden usted ayudar, que ya está mayorcito de edad, le dicen, papi, mami, me voy. Pero muchachos, mira cómo está la situación en la casa. No. Yo me voy y voy a hacer mi vida y qué sé yo. ¿Cómo usted se sentiría como padre? ¿Qué pensaría usted de su propio hijo o de su propia hija? De malagradecido para abajo usted le diría, ¿verdad que sí? Pues lo mismo sucede en el plano espiritual, amado. Lo mismo pasamos los pastores. Entonces el enemigo sabe eso. Por eso es que cuando usted dice con su boca, pastor, yo te amo, pastora, yo te amo con todo mi corazón y voy a hacer, mire, todo lo que esté en mi alcance para bendecirlo, para ayudarlo, para hacerlo sentir bien, usted se ata con esas palabras. Y el enemigo está oyendo esas palabras. Ah, con que tú amas al pastor, con que tú amas a la pastora, con que tú estás dispuesto a hacer lo que sea por tu pastor y pastora y estás agradecido. Vamos a ver si es verdad. Y entonces llegan las pruebas. Porque su fe, lo que usted confiesa con su boca, que cree su corazón, eso es lo que va a ser probado. Su fe es la que es probada. Así que tenga cuidado. Yo no estoy diciendo que no me ame. Ámeme. Ámeme mucho. Amén. Pero honre esas palabras de amor. Es mejor que para mí, vale más, es más valioso que usted me lo demuestre con hechos que con palabras. Que cuando yo le diga a usted, necesito que me ayudes a orar y ayunar, usted diga, pastor, cuente conmigo, usted esté ahí ese día en la iglesia orando y ayunando. Amén. Que cuando yo le pida a usted cualquier cosita, mira, necesito que me ayudes en esta área ministerial, usted diga, presente, cuente conmigo y usted esté ahí, pero con una sonrisa 200, no esté ahí con caras largas, no esté ahí con trompa de elefante. Oye, no. Ah, el pastor me puso. Y ven al pastor y a veces se esconden. Porque el pastor está buscando a alguien para que haga algo. Y usted ve a la gente, ¡bum, bum, bum! Todo el mundo quiere ir para el baño. Todo el mundo tiene que ir a hacer cosas en el carro. Me pregunto yo, ¿eso es amor? Bueno, seguimos. El padre espiritual, hablando de sus hijos espirituales, los rescata, los sana, los adopta como hijos, dándole nombre y valor, y finalmente les enseña y entrena para que alcancen su destino en Dios. Y miren la palabra que puse ahí, los adopta. ¿Qué es una adopción? Los toma como hijos. Amén. Las personas que adoptan niños no son los hijos naturales de ellos, ¿verdad que no? Eso que se convierten en mis hijos espirituales, yo no los parí. Ni puse mi parte para que ellos nacieran, no. Pero yo los acepto como padre espiritual, los acepto como mis hijos, los adoptamos. Muchas personas van a llegar aquí y en la vida de estas personas yo no tuve nada que ver con su conversión. Dios los va a traer aquí. Amén. Fue otro pastor el que trabajó en ellos. Fue otra persona el que trabajó en ellos en otros lugares y por sus trabajos se mudan. Por diferentes situaciones se mudan donde estaban y tienen que buscar una iglesia. Y llegan aquí, Dios los trae aquí. Amén. Entonces yo los adopto y los hago míos. Amén. Ahora, ¿qué es un hijo espiritual? ¿Qué es un hijo espiritual? Hijo espiritual, ¿qué es eso? Nosotros, ese Eusebio es tremendo, esos tacos, una sabiduría increíble. Nosotros somos hijos espirituales. Amén, amén, no, estás en lo cierto. Como dice en México, estás en lo cierto. Acepta el crecimiento espiritual que da el Padre. Mire, ajá. Acepta la guía, la dirección, la guianza de la persona que Dios pone frente a ellos para crecer. Yo no me explico por qué es que la gente tiene tantos problemas con sus padres espirituales. Porque yo, sinceramente, yo nunca tuve problemas con mis pastores. Nunca. Y yo me convertí al Señor a los 17 años de edad. Ya yo era madurito, ya yo tenía mi personalidad, yo tenía mi carácter. ¿Entiendes? Y cuando yo vine al Señor, yo no sé, yo como que me entregué de verdad. Me da la impresión que yo me entregué de verdad y me entregué completo. Pues cuando Dios puso en mi camino a un pastor, Luis Tolentino, mi primer pastor que ya partió con el Señor, y partió con el Señor estando en un servicio, danzando y adorando al Señor. Mire para allá, qué forma de partir. Su esposa va a Texas, él y su esposa van a Texas de Puerto Rico, van al estado de Texas a ver a uno de sus hijos, el hijo más pequeño, y estando allá en un servicio, en la iglesia que estaban visitando, cayó una bendición tremenda, la iglesia estaba danzando, adorando al Señor, y todo el mundo gozándose, y nadie sabía de nadie. Y cuando se calmó el espíritu, la esposa, Dios, pero ¿dónde está Luis? Y buscando a Luis, y todo el mundo allá adorando al Señor, y cuando ella va a uno de los pasillos de la iglesia, que era una iglesia grande, estaba Luisito ahí, tendido en el piso, y ya había partido con el Señor en medio de su bendición. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese fue mi primer pastor. Y yo me convertí siendo un muchacho de 17 años, y yo entendí muy bien el concepto que él me enseñó. Yo soy el pastor, tú eres la oveja. Yo soy el que doy las instrucciones y tú las sigues. Bien sencillo. Y yo como una oveja obediente, pues seguí. Seguía siempre las instrucciones del pastor. Ahora, lo que usted va a aprender en esta noche es lo que yo practicaba. Yo no sabía que eso era lo que yo tenía que hacer, pero lo hice. Yo no me despegaba de mi pastor. Yo no me despegaba de mi pastor. Yo no sabía que yo iba a ser pastor. Yo no sabía que Dios iba a poner en mí un corazón de pastor. Yo no sabía que era nada de estas cosas. Amén. Pero yo le doy gracias a Dios porque estoy donde estoy y Dios me ha dado el privilegio de tener la posición que tengo por los pastores que Él puso en mi camino, por los padres espirituales que Él puso en mi camino, que me enseñaron bien. Ahora, yo estuve dispuesto a aprender, amado, a someterme, a obedecer. Amén. Un hijo espiritual, vamos a ver qué es un hijo espiritual. Es la persona que experimenta el nuevo nacimiento de Juan 3:5. ¿Qué dice Juan 3:5? Jesús hablando con Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Que el que no, ¿qué? Amén. Que no naciera de agua del Espíritu. Amén. No puede entrar en el reino de los cielos. O sea, tiene que pasar por esa experiencia de un nuevo nacimiento. Para ser un hijo espiritual, usted tiene que tener una experiencia espiritual con el Señor. Eso se llama nuevo nacimiento. Amén. Hay gente en la que están en las iglesias y pretenden ser hijos espirituales cuando todavía no han pasado por esa experiencia. Cuando yo estaba en Alemania, yo recuerdo que el pastor que estaba allí cuando llegamos nosotros, que estaba ministrando, él acostumbraba llamar hermano a todo el que llegaba a la iglesia. Oh, qué bueno que está con nosotros el hermano fulano de tal. Qué bueno que está con nosotros la hermana fulana de tal. Y él no sabía qué clase de vida estaba viviendo ese hombre, esa mujer. Si había llegado de una borrachera en ese momento y estaba ahí y ya estaba llamándolo hermano. Y un día pues yo tuve una conversación con él. Yo no sé, pero yo creo que tú debes considerar el llamar a la gente por su nombre hasta que sepamos quiénes son. Porque imagínate, no todo el que diga Señor, Señor, y a menos que pase por esta experiencia de nuevo nacimiento, aunque le guste la música que está en la iglesia, aunque usted vea que viene... ¿Cuánta gente no hay en la iglesia que van domingo tras domingo? A veces son más fieles que los mismos cristianos. Y los son convertidos. Y dan ofrenda y dan diezma y no son convertidos, amado. Y esto no es por obras. ¿Se acuerdan del caso de la visión que tuvo Pedro? que estaba ya esperando el almuerzo, allá arriba en el aposento alto estaba esperando el almuerzo, y allá Dios le dio una visión del rollo y los animales, y Dios le dice, come. Y le dice, no, yo no puedo comer eso, eso es inmundo, eso está prohibido en la ley de los judíos. No, 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 no llames tú inmundo lo que yo bendigo, come. Dios preparando la mente y el corazón del hombre para él administrar a los gentiles. Porque había un hombre, dice la Biblia en el libro de Hechos, que era un principal entre los romanos, un centurión, un hombre de posición, que dice la Biblia, daba limosna, hacía oración y ayunaba y no era salvo. Hacía todas estas cosas, se portaba mejor que muchos cristianos de ese tiempo. Y Dios vio esto y le agradó al Señor, entonces envió al apóstol a hablarle a él a su familia para que se convirtieran. Y el Espíritu Santo se movió de una manera tan especial, mira que ni el sermón terminó, Pedro, ni el sermón terminó cuando ya estaba la gente llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Todos se acuerdan de Cornelio, ¿verdad? Todos se acuerdan de Cornelio. Y hay gente en las iglesias que son así, amado, que son simpatizantes del Evangelio, pero hasta que no pasen por esta experiencia de Juan 3:5, no son hijos de Dios. Hasta que no pasen por la experiencia de nuevo nacimiento, que su mente y su corazón sean renovados, y ellos con su boca confiesen su pecado y reciban al Señor como Salvador. Tienen que pasar por ese proceso, amado, para ser considerados hijos de Dios. Amén. O hijos espirituales también. Bien, next. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de lo que es la paternidad espiritual. Vayamos a Éxodo capítulo 33 y consideremos los versículos del 7 al 11. Necesito un voluntario que lea rápido y que lea fuerte. Amén. Un voluntario que lea Éxodo. Micrófono aquí. Éxodo 33, 7 al 11. Alguien que me busque Primera de Reyes 19, 16. Alguien que me busque Primera de Timoteo 1, 1 y 2. Y Lucas 6, 13 al 16. Más adelante. Vamos a ver qué dice Éxodo 33, del 7 al 11, hablando de ejemplos bíblicos en cuanto a paternidad espiritual.
Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo.
Oiga eso, dos personajes principales en esta novela, en esta película. Los dos protagonistas principales eran ¿quiénes? Moisés y Josué. Y todos aquí conocemos la historia. ¿Quién fue el que tomó el lugar de Moisés una vez Moisés fue quitado del escenario? Todos conocemos la historia. ¿Qué hizo Moisés? Moisés reunió a todo el pueblo y le presentó al pueblo candidatos y todo el pueblo votó y el que tuvo mayoría de votos, ese fue el que vino a ser líder del pueblo. Así fue, ¿verdad? No. Ah, ¿no fue así? Porque ahora en las iglesias eso es lo que se pretende ahora, que todas las decisiones se tomen a través de votación y lo que diga la mayoría, pues eso se hace. Yo no sé, pero que usted y yo podemos ser 500 aquí en este ministerio, podemos ser 500, y Dios es uno, y Dios sigue siendo la mayoría. ¿Qué usted cree de eso? Amén. Dios sigue siendo la mayoría, ¿verdad que sí?
Sí, señor.
Quien escogió a Josué para ocupar el lugar de Moisés fue Dios. No se hizo votación. Josué no le pagó a Moisés, porque hay gente a veces en las iglesias que quieren a veces comprar posiciones. Usted los ve a veces detrás del pastor, usted los ve a veces cooperando en esto y el otro, y muchas veces están detrás de posiciones, amado. Hay iglesias que en vez de correrlo los pastores, quien corre la iglesia es un comité. Eso existe aquí en los Estados Unidos, iglesias que son así. ¿Okay? Y ese no es el concepto bíblico. Ese no es el concepto bíblico. En ningún momento menciona en los 5 dones ministeriales el comité de la Junta de Gobierno. Amén. Lo dice. En inglés se llama el Board of Directors. No dice eso en la palabra. Habla de pastores. Y Dios es el que hace responsable por la congregación. No es un comité que toma decisiones. Es a los pastores. Amén. Los comités, los líderes están ahí para colaborar con los pastores. Pero quien tiene la última palabra en una congregación, en una iglesia, ¿es quién?
El pastor.
Es el pastor, porque es el que va a tener que dar cuenta a Dios el día que parta de aquí. Amén. No es el comité. Y eso mucha gente no lo entiende. Y hay gente en la iglesia que se creen que porque son los que más diezmos dan, lo que ellos digan es ley en la iglesia. Eso no funciona así. Amén. Y yo estoy tratando de enseñarles bien. Yo estoy tratando de enseñarles bien. Para que usted no se meta en problemas con Dios. Porque usted y yo no podemos ir por encima de lo que Dios establece en su palabra. Amén. Si Dios establece pastores y Dios lo hace responsable, pues entonces nuestro deber, si usted no es un pastor, someterse a ese sistema que Dios ha establecido. Digo, si es que usted quiere ser bendecido, ¿cuántos aquí quieren bendición?
Amén.
Pues entonces hay que seguir el sistema de Dios, hay que alinearlo con lo que Dios establece. Amén. Así que vemos a Moisés y a Josué, dos personajes principales. Amén. Y dice aquí que este joven ayudante de Josué, de joven ayudante llamado Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda donde estaba Moisés. Moisés iba a esta tienda, porque en ese tiempo no había templo como que usted y yo estamos disfrutando en esta noche. Era una tienda de campaña que era movible, se movía de un lugar a otro. Amén. Y en ese lugar especial, el tabernáculo, esta tienda de campaña, era donde Moisés entraba. Y qué privilegio tan hermoso, dice la Biblia, que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Moisés tuvo el privilegio de oír la voz de Dios, amado. No eran sueños, no eran visiones, no era que él lo leía de la palabra. No, él oía la voz que usted, como usted está oyendo mi voz en esta noche, así oía Moisés la voz de Dios. Y Dios le daba instrucciones. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero Dios no se ha callado. Dios no se ha callado. Dios no está mudo. A Dios no se le acabaron las palabras. Dios sigue hablando. Lo que pasa es que a veces Dios examina el corazón del hombre. Y lo que encuentra no es de mucho agrado. Lo que Dios encuentra en los corazones no es mucho agrado. Entonces Dios limita su voz a ciertas personas nada más. ¿Oyó? Pero según Moisés pudo oír la voz de Dios, usted y yo también la podemos oír. Si estamos en el nivel donde estaba Moisés, porque Moisés va todos los días al tabernáculo. Todos los días va Moisés al tabernáculo. Y a veces en las iglesias pedimos que vengan a la iglesia 3 días y la gente está protestando. Entonces, ¿cómo usted pretende oír la voz de Dios, tener las experiencias de Moisés, si usted no hace las cosas que Moisés hacía? Eso hay que considerarlo. Pues queremos bendición, queremos trato especial de parte de Dios, pero estamos pagando nosotros, pregunto yo, el precio que pagaron estos siervos y siervas del Señor. La respuesta es que no. Entonces no podemos tener las experiencias que ellos tuvieron. Pero usted considere eso. Si usted quiere oír la voz de Dios, si usted quiere ver ángeles, amén. Si usted quiere tener 2 o 3 dones activos en usted, siendo de bendición a otro, considere lo que dice la palabra y lo que hacían esta gente. Amén. Para que Dios vea en usted sinceridad y Dios en su gracia le conceda lo que nuestros hermanos en el pasado tuvieron. Amén. Eso está en nosotros. Así que Moisés y Josué, dos personajes importantes en esta escena de Éxodo 33. Amén. Pero aquí lo que yo quiero enfatizar con relación a este muchacho llamado Josué, es que Josué no se apartaba de Moisés, amado. Yo me imagino a Josué. Eso soy yo acá, no, eso no lo dice la Biblia. No lo busque esta noche porque no lo va a encontrar. ¿Ok? Yo me imagino a Josué siguiendo a Moisés hasta para el baño. Hasta para el baño. Por si acaso necesita papel, déjame ir con él. Por si acaso pide algo, aquí estoy yo. Porque dice la Biblia que este muchacho le servía. Lo que Moisés pedía, ahí lo tenía. Él sabía que había una bendición tremenda, amado. Josué sabía que era una bendición tremenda cuando usted sirve a su padre espiritual. Las palabras que dijo el predicador el domingo, eso no son mis palabras, óigame bien. Porque a veces la gente oye a los predicadores hablando y dice, el pastor tiene que haberle dicho algo para que nos hable así. Yo no acostumbro a hablarle a ningún predicador de la iglesia antes de los servicios, antes de las predicaciones. Y Dios es mi testigo. ¿Oyó? Lo que dicen los predicadores lo dice porque el Espíritu de Dios lo pone en sus corazones. Pero lo que decía él es muy cierto. Cuando usted honra al siervo y la sierva de Dios que Dios ha puesto como su padre espiritual, y usted los cuida, amén, y usted los trata con respeto y con dignidad, frente a ellos y a espalda de ellos, porque hay gente que muestra respeto y dignidad frente a los pastores, pero a espalda de los pastores son otra cosa. Y a espalda de los pastores son otra cosa. Y qué pena cuando los padres espirituales descubren eso, que mi hijo o mi hija frente a mí no es lo que realmente él o ella proyecta. Qué triste es eso. Y yo sé que ahí detrás de eso está el enemigo tratando de entristecer el corazón de los pastores. Pero usted no sea uno de esos. Amén. Este muchacho no soltaba a Moisés. Donde quiera que iba Moisés, ahí estaba él. Amén. Y yo me lo imagino a Josué haciendo los quehaceres de Moisés. Que si Moisés se iba a montar en el camello para una vuelta, espérate, amo, déjame lavarte el carro antes que tú salgas. Lavártelo bien, limpiarle las llantas y eso, las patas, para que cuando vayas por ahí, porque era un campamento inmenso, estamos hablando de casi 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas. Si usted cree que su vecindario es grande, imagínese ese campamento sobre 1,000,000 de personas. Cada cual con su tienda de campaña. Inmenso. Así que cuando Moisés iba a dar su vuelta en su camello, si es que tenía camello, burro, yo no sé. Amén. Ahí estaba Josué. No, y me imagino a José también limpiando después del camello, limpiando. O detrás del burro, limpiando. Amén. Pero la clave aquí es lo que dice la palabra, que Josué no se apartaba de la tienda, del lugar donde estaba Moisés y del lugar donde se manifestaba la presencia y la gloria de Dios, porque era en esa tienda, en ese tabernáculo donde Dios se manifestaba y hablaba a Moisés. Así que Josué procuraba estar donde estaba la bendición, donde estaba la presencia de Dios. Yo admiro a los miembros de la iglesia, que siempre están con los pastores para arriba y para abajo. No solamente en las comidas, hay personas que les gusta cuando los pastores van a cena, comida, pastor, voy contigo. Y cuando invitan a los pastores para el retiro, pastor, nos vemos. Amén. Todo lugar donde esté la presencia de Dios, la bendición, péguese al pastor, pero no haga como esta persona. Un día me dijo, pastor, yo sé que usted va a visitar toda la semana y yo pues quiero meterme más con Dios y yo quiero aprender y yo quiero hacer las cosas que usted hace. Y si usted me permite, pues yo quiero ir con usted a hacer las visitas toda la semana. Y pues con mucho gusto, ven. Cuando yo tenga que tratar asuntos especiales ya, que sean personales, pues ese día yo te dejo saber y ese día tú no vas conmigo, para que entonces la familia o la persona pues tenga libertad de hablar con los pastores. 2 semanas duró. 2 visitas duró. Sí, porque a veces uno hace una visita y uno calcula, bueno, vamos a hacer una visita de 1 hora. Pero a veces, amado, las necesidades son tantas. Yo he salido de casa a las 2 de la mañana. En ocasiones yo he salido de algunas casas a las 2 de la mañana por las necesidades que hay que cubrir. ¿Entiendes? Uno tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida. Y cuando él vio eso, como que dije, no, espérate, esto no es para mí. Adiós, pastor. Amén. Pero que es que no todo el mundo puede ser pastor, no todo el mundo es llamado a ser pastor. Pero muchos de ustedes pueden ser padres espirituales para otras personas que están llegando a este ministerio o que usted los está trayendo por la gracia del Señor. Amén. Así que vemos el caso de Moisés y Josué, Éxodo 37. Rapidito, alguien que me lea 1 Reyes 19, 16.
A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Wow, otro caso más, la pareja de Elías y Eliseo. Y todo el mundo aquí conoce ese caso. Todo el mundo conoce el caso del carro de fuego. ¿Quién fue el que se fue en el carro de fuego? No diga Eliseo. Elías. Eliseo quería irse, pero no cupo. Era un carrito de un pasajero nada más. Amén. Pero vemos aquí el caso de Elías y Eliseo. Y volvemos otra vez a lo mismo de Moisés y de Josué. Fue Elías que sabía que ya Dios le había dicho, bueno, mijito, tu tiempo se ha cumplido y ya va pronto vas a partir, así que vete y úngeme a aquel de rey y va y me unge a este otro de profeta, porque tú no vas a estar más por aquí. ¿Qué hizo Eliseo? Hizo una reunión de los profetas, porque había una escuela de profetas, dice la Biblia. Había una escuela donde los profetas iban a aprender a ser profetas. ¿Oyó? Por si acaso usted no lo sabía. Y allá él reunió entonces a los profetas, ¿verdad? Hizo otra vez, echaron suerte. Pusieron los nombres de todos los profetas en papelitos y pusieron una canasta y menearon la canasta y pusieron la mano y el que salió pues vino a ser entonces el que seguía a Elías. ¿Así fue? ¿No fue así? Ah, ustedes tienen otra Biblia entonces, ¿verdad? Pues ahí la usted es tremenda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién escogió entonces a Elías? ¿Quién escogió a Elías? Dios mismo lo escogió, amado. Y volvemos a lo mismo. En el caso de Dios, Dios es mayoría. Dios es mayoría. Así que Dios le da instrucciones a Elías y le dice, ve y unge a Eliseo. Eliseo, esa es mi opción. Y él fue allá y encontró a Eliseo. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando llega Elías? Estaba trabajando con bueyes. Y es que Dios no llama vagos, amado. Dios no llama vagos. A Dios no le gustan los vagos. ¿Usted sabía eso? Los perezosos. Los flojos. ¿Cómo le dicen en Costa Rica, Manuel Nacho? Así mismo, ¿verdad? Amén. Despierte, Manuel Nacho, despierte aquí. Gracias a Dios que a Dios no le gustan los vagos. No dice nada de los dormilones. No, anoche está despierto. Estaba meditando, imaginándose esa escena. ¿Qué hacía Eliseo trabajando? Porque Dios no va a llamar a vagos. A Dios no le gustan, a Dios no le caen bien los vagos. ¿Sabe usted eso? A Dios no le caen bien los vagos. ¿Y qué es un vago? Porque espérate, hay vagas también. Vagos y vagas. Hay de los dos. En el reino de Dios hay de todo un poquito. Y hay vaguitos, están vaguitos también. Los chiquitos de la casa que no quieren hacer nada, usted tiene que estar empujándolo todo el tiempo. Esos son los vaguitos. Amén. En el reino de Dios de todo, ¿qué es un vago? Una persona que pudiendo trabajar, no quiere. Y en Nueva Vida no queremos vagos tampoco. Óigame bien, en Nueva Vida yo no creo en vagos. Por eso es que cuando usted llega aquí a Nueva Vida, y la gente se sorprende y a veces la gente se enoja con los pastores porque no acaban de llegar y ya el pastor quiere ponerlos a trabajar en alguna área. Porque es que a Dios no le gustan los vagos. En el reino de Dios lo arrebatan, ¿quiénes? Los valientes, los que se atreven, los que no tienen miedos. Amén. Esos son los que arrebatan el reino de los cielos. A Dios le gusta que seamos así, amado. Amén. Y cuando llega Elías y encuentra a Eliseo, lo encuentra trabajando. Dios sabía lo que había en el corazón de este hombre. Y también enseña la palabra que una de las cosas que hizo Eliseo fue el no despegarse de Elías. Vino Eliseo y tiró, perdón, Elías y tiró el manto, dándole a entender, bueno, esto es tuyo aquí ahora. Este es tu ministerio, toma. Tu ministerio. Amén. Es que los profetas eran bien tremendos en simbolismo, se pasaban haciendo toda clase de cosas locas y todavía lo hacen, todavía en este tiempo lo hacen. Que para usted, para mí no tiene sentido ninguno hasta que se manifiesta el Espíritu de Dios, lo confirma, entonces usted entiende por qué fue que hizo tal o cual cosa. Amén. ¿No se acuerdan del caso de Pablo cuando va a un sitio y viene un profeta y se quita el cinto y lo amarra con el cinto? ¿Se acuerdan? Él no entendía, pero ¿qué le pasa a este hermano que me está amarrando aquí con este cinturón? Entonces se manifiesta el Espíritu de Dios y dice, mira, esto es lo que van a hacer con la persona que está haciendo atada con este cinto. Yo le estaba profetizando de lo que iba a pasar con él, y va a ser puesto en prisión. Amén. A veces los profetas hacen cosas raras que usted y yo no entiende, pero lo importante es que Dios lo entiende, que venga de Dios. Eso es lo importante. Así que, otra característica de esta pareja, Elías y Eliseo, Eliseo fue escogido por Dios y estaba siempre al lado de Elías. ¿Están siguiendo la secuencia? ¿Están siguiendo? Como que hay bendición de Dios si usted se mantiene cerca de su padre espiritual. Como que la Biblia nos está diciendo eso en algún sitio por aquí. En algún sitio como que podemos entender que detrás de usted mantenerse cerquita, cerquita, cerquita de su padre espiritual va a ser de bendición para usted. Vamos a ver qué dice la palabra también en 1 Timoteo 1, 1 y 2. 1 Timoteo 1 y 2.
Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Amén. El versículo 2.
A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
A Timoteo, ¿verdadero qué? ¿Verdadero qué? Era Timoteo hijo de Pablo. Pablo ni siquiera se casó. Pablo era un jamón, decimos en Puerto Rico. Jamón, sí, lo que se... En Puerto Rico la gente que no se casan le dicen, tú eres un jamón y una jamona. No es del que se come. Yo no sé quién se inventó ese nombre, pero ese es el término que utilizan en Puerto Rico para la gente que no se casa. Amén. Pablo era un jamón. Yo no sé si era que era feíto. Yo no sé qué pasaba con Pablo. Yo no sé qué pasaba con Pablo. El asunto es que no se casó y se dedicó enteramente al Señor. ¡Wow! Amén. Y en el camino encuentra a un muchacho que era hijo de una cristiana y nieto de otra cristiana. Esta madre y esta abuela eran tremendas siervas del Señor. Y Pablo vio en este muchacho un potencial tremendo. Y en uno de sus viajes misioneros, lo tomó y se lo llevó con él. Timoteo estaba con Pablo para arriba y para abajo. Muchas de las experiencias que describe Pablo en uno de sus libros, todos los sufrimientos que pasó, que se fue azotado tantas veces, que se sufrió naufragio, que se sufrió cárcel, que se sufrió frío, hambre, muchas de estas cosas, Timoteo también las sufrió con él. Un muchacho, era jovencito el muchacho. La mitad era judío y la mitad era romano o griego, gentil. Y Dios lo toma, Dios vio Pablo en este muchacho, tremendo potencial y me lo voy a llevar. Y comenzó la escuela de Timoteo a través de su padre espiritual. No era el hijo, el padre carnal de Timoteo, era su padre espiritual. Y comenzó Timoteo a crecer, a desarrollarse. Y usted lo ve en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, ya como un gran pastor, dirigiendo una congregación. Ya no era un ayudante, ya no era un principiante, ya no era el que seguía a Pablo, sino que se le dio el honor de dirigirle una congregación. Ya era el pastor Timoteo, el padre espiritual de esa congregación. ¡Wow! Y todo porque Timoteo decidió aceptar la invitación de Pablo y estar con Pablo para arriba y para abajo. Y yo no le estoy diciendo esto a usted ahora para que usted le coja miedo al ministerio y cada vez que el pastor lo invite, usted diga que no. Ese no es el propósito de eso. No, mire, el pastor me enseñó que si uno se mantiene cerca del Padre Espiritual, ahí queda uno marcado para ministerio. Así que si yo no estoy con el pastor para arriba y para abajo, pues Dios no se molesta en escogerme o en llamarme, en ponerme en ministerio. Equivocado está. Bien equivocado está. Porque créame que Dios siempre se sale con la suya. Si Dios le puso a usted el ojo, si ya Dios le puso el ojo, no se va a poder escapar del ojo de Jehová. No se va a poder escapar del plan de Dios. Hay personas que los atrasan en su desobediencia y en sus actitudes. Pero créeme que Dios se va a salir con la suya. ¿Y usted sabe quién es el que más se beneficia de todo esto? Usted es el que más se beneficia. Pero pastores, que yo he visto como usted ha sufrido, Manahali. Ay, mi pobre pastor, cuánto sufrió mi pobre pastor. Gracias, Manahali, por amarme tanto. Cada vez que ella se entera de fulana se fue, mengano se fue. Ay, qué mucho, todo sufrimiento va para mi pastor. Ámeme así, Manahali, y no sea uno de esos que se van y ni se despiden. ¿Oyó? Manténgase en su lugar. Amén. Para que su pastor no sufra, como usted dice. Amén. Pero sea uno de los que esté siempre de su padre espiritual, porque si Dios lo marca a usted, amado, y ya Dios me ha hablado de diferentes maneras en cuanto a personas aquí que tienen ministerio, y estoy dedicando un tiempo extra, por eso que estoy haciendo esta escuela ministerial que comenzamos, y estoy quemándome las pestañas, preparando material para usted, amén, para que el propósito y plan de Dios se cumpla en su vida. Ahora, está en usted hacer su parte, está en usted estar cerquita de su padre espiritual, y recibiendo la nutrición espiritual que él le da o ella le da. Amén. Porque usted no me va a rendir cuentas a mí. Usted un día va a rendir cuentas a Dios. Por el llamado que usted ha recibido, por las veces que Dios le ha hablado de diferentes maneras, y usted se ha quedado sentado en la banca haciendo nada. Aquí hay predicadores, aquí hay evangelistas, aquí hay maestros, aquí hay pastores. Entre este grupo que está sentado aquí. Misionero. Amén. Y lo único que yo puedo hacer como su padre espiritual es ofrecerle a usted el alimento y la dirección que usted necesita y la ayuda cuando usted la necesite. Pero la otra parte está en usted. Wow, ya son casi las 9. La otra parte está en usted. Pablo y Timoteo fue otro caso de un padre espiritual y un hijo espiritual, amén, que se unieron y él estuvo dispuesto a seguir el consejo de su padre espiritual. Amén. Vemos también el caso del mismo Jesús y su relación con el Padre. Usted ve, en el Nuevo Testamento un sinnúmero de veces donde Jesús habla de su relación con el Padre. Y habla de que es necesario que Él cumpla la voluntad del Padre. Y Él dice que vino del Padre. Hablando de que entre el Padre y Él, en cierto momento dado, una comunión, una relación. Amén. Y estando aquí, Él se preocupaba por hacer la voluntad del Padre, seguir las instrucciones del Padre, como un hijo debe seguir las instrucciones de su Padre espiritual. Entonces vemos a Jesús también con sus discípulos, no vamos a leerlo, Lucas 6, 13 al 16, que menciona los 12 apóstoles que fueron escogidos por el Señor los escogió, no se hizo votación, no se organizó un comité para que escogieran los más capacitados, el Señor mismo los escogió, amén, y Él los capacitó. Y después que los capacitó, Él los envió, los comisionó, amén, y fueron, hicieron la obra del Señor. Pero estuvieron por 3 años, casi 3 años y medio, junto al Señor, como hijos espirituales. Y eso es lo que quiero enfatizar con estos ejemplos. Hay bendición para usted si usted determina en su corazón, toma la decisión de mantenerse bien cerca de su Padre espiritual. El que sale beneficiado, créame, es usted. El que sale beneficiado es usted. No le tenga miedo al llamado de Dios. No le tenga miedo a las oportunidades que Dios va a poner en su camino para que usted sea de bendición en el reino del Señor. No le tenga miedo a eso. Olvídese de lo que se sufre. ¿Cuántas madres no tenemos aquí que cuando quedaron embarazadas estaban pensando en el momento del parto, en todo el dolor, todo el sufrimiento? Pero después que llegó esa criatura, ¿cuánto gozo le impartió a usted esa criatura? ¿Verdad que sí? Pues eso es lo mismo que sucede en el ministerio. Uno sufre, mire, olvídese de eso. Va a llegar un momento en que el sufrimiento va a cesar y vamos a ser recompensados por lo que hemos hecho. Vale la pena, la recompensa que nos espera, vale la pena. Eso que usted y yo estamos sufriendo o pasando no se compara, amado, en lo absoluto con lo que nos espera. Así que usted anímese, manténgase cerca de su padre espiritual, amén, imítelo, y vamos a hablar más adelante en las próximas clases sobre eso. Rapidito. Fundamentos, next, y terminamos. 1 Corintios 4, 14 y 15, ese es el fundamento que mencionamos al principio, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué es un ayo? Aquí Pablo menciona 10,000 años. ¿Usted sabe lo que es un ayo? En el tiempo de Grecia y de Roma existían los ayos. Y un ayo era la persona que era responsable de supervisar y estar para arriba y para abajo con los niños de 7 años para arriba. Los primeros 6 años los pasaban con su mamá o con su nodriza. Pero después de los 7, este ayo, que era una especie de sirviente, estaba con ese niño para donde quiera. Iba para la escuela y iba con el niño. El niño iba para el mercado y iba con el niño. Iba a jugar en el vecindario, ahí estaba el ayo con ellos. Amén. Cuidaba, supervisaba. Amén. Se preocupaba para que ese niño se comportara como tenía que comportarse. Porque estaba representando a una familia importante. Amén. ¿Ve que a usted le gusta que sus hijos salgan y estén bien malcriados por allá? Ay, ese hijo de fulano es un malcriado. Esa hija de fulano es una malcriada. ¿Cuánto usted se siente? Ah, yo estoy bien orgulloso porque la hermana me dijo que mi hijo es una malcriada. ¿Verdad que a nadie le gusta eso? Entonces contrataban a estos ayos para que cuidaran del comportamiento de los muchachos. Amén. Y Pablo aquí dice, miren, aunque ustedes tengan 10,000 de esos que están constantemente con ustedes, ninguno de ellos es su padre. Porque yo fui el que los engendré. Dios me usó a mí para que ustedes experimentaran el nacimiento, el nuevo nacimiento. Así que yo soy su padre. Amén. Van a encontrar gente en el camino que los van a ayudar en su vida espiritual. Pero ustedes solamente van a tener un padre espiritual. Amén. Y qué bueno cuando Dios pone a nuestro lado gente que nos quiere, gente que nos ayuda, gente más espiritual que nosotros. Yo siempre procuré estar siempre con gente así. Más espiritual que yo y más metidas con Dios. Para yo entonces crecer en el Señor. Porque si me hubiese juntado con uno como yo, o peor que yo no estuviese aquí, ahora yo no estuviese aquí. Usted haga lo mismo, busque en la iglesia a aquellos que son espirituales, que se preocupan de verdad por las cosas espirituales. Y crezcan en el Señor, crezcan en el Señor, desarrollese para que el propósito y plan de Dios se cumpla en su vida. Amén. Así que 1 Corintios 4:14 nos habla, nos confirma que sí existe este concepto, amado, de padre espiritual e hijo espiritual. ¿Qué dice 1 Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Aquí Juan se presenta como el padre de toda la iglesia de ese entonces. Todos los apóstoles habían muerto, habían sido sacrificados. Y en su ancianidad quedaba Juan, que por cierto fue el único que murió por muerte natural, el único. Los otros 11 le cortaron la cabeza, los crucificaron, los pusieron en ollas de aceite caliente, los echaron a los leones hambrientos. Lo único que vivió o sufrió muerte natural fue Juan. Y él se constituyó en el padre espiritual de toda la iglesia, porque cuando usted vea primera, segunda y tercera de Juan, esas epístolas, esas cartas fueron escritas a toda la iglesia, toda la iglesia. Así que era el padre espiritual de toda la iglesia. Y como padre espiritual, él les dice, les advierte, en otras palabras, su experiencia de padre, de anciano, de muchos años, él estaba utilizando para provecho y beneficio de la iglesia. Y le dice a la iglesia que tengan cuidado de no caer en pecado, de no desobedecer a Dios, porque hay consecuencias detrás del pecado, hay consecuencias. Y lo más triste de ella es que nos separa de Dios. Usted sin el Señor no es nada. Yo sin el Señor no soy nada, no podemos hacer nada. Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. Y el diablo quiere que usted y yo nos separemos de Dios. Nos dejemos llevar por tribulaciones. Nos enojemos con fulano y mengano en la iglesia, que es un caso difícil. Nos enojamos cuando el pastor predica una palabra y esa palabra como que nos duele un poquito porque el pastor le está diciendo la verdad. Y la verdad dicen por ahí que duele. Dicen por ahí la verdad que duele. Dicen por ahí, yo no sé. Sí, es verdad. Y se enojan con el pastor, la pastora. Manténgase cerca de su padre espiritual. Sea obediente a su padre espiritual. Y aléjese del pecado. Si el consejo es, aléjese del pecado. Si el consejo es, deje de hacer ciertas cosas. Ah, que fulano y mengano lo hace. Que lo hagan ellos allá. Es que tal iglesia allá lo hace. Que lo hagan ellos allá. Un montón de cosas raras que están viéndose en la iglesia hoy día. Un montón de cosas raras. El otro día entro a Facebook y encuentro un montón de gente en la iglesia bailando salsa. En parejas. Esto no es cuestión de que hay un corito, un himno, y ahí la gente se mueve. Aquí usted viene y se mueve usted solito. Está bien. ¿Ve? Usted da tres pasitos nada más. Da tres pasitos y ya. No, usted aquí se goza en el Señor. Pero yo no veo bien el que vengan dos parejas, venga una pareja, venga para acá, y se pongan a bailar salsa y a dar vueltas. Y mano, a esos extremos se está llegando hoy día. A esos extremos se está llegando hoy día. Y si no me cree, entra a Facebook para que vea. Mucha ignorancia en las iglesias, mucha ignorancia. Y está en nosotros los pastores corregir eso. Porque a veces la gente que se pone con esos inventos son gente ignorante. Entonces, es nuestro deber como padre espiritual poner las reglas de la casa. Espérese un momentito. En esta casa espiritual aquí no se baila en el santuario. Salsa, esas son las cosas del mundo, lo que hacíamos antes, la manifestación de la carne antes. Cosas en el Señor y brinque y salte. Por aquí yo no quiero ver a nadie tomado de la mano y dándose vuelta y salsa, no, amado, aquí no. No, 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 no. Hay extremos, que hay líneas que no debemos cruzar. Hay líneas que no debemos cruzar. Y yo no digo nombre porque cada cual será responsable a Dios por las cosas que se hacen en sus iglesias. Yo soy responsable por las cosas que se hacen aquí, no soy responsable por las otras cosas que se hacen en otras iglesias. Los pastores y las pastoras de allá un día tendrán que dar cuenta al Señor por todas esas cosas. Porque le estamos comunicando un mensaje equivocado a la gente que llega del mundo con esas costumbres donde piensan, bueno, y entran a la iglesia y ven a la gente en el santuario bailando, salsa y cuestiones. Ah, pues entonces lo que yo hacía en el mundo no es malo. Entonces un viernes en la noche, un miércoles en la noche, un martes, el día de culto, pues no van para la iglesia porque hay baile. Ah, pues yo me voy para el baile, yo me voy para la baja, yo me voy para tal sitio porque fulano de tal es el líder y estaba bailando en la iglesia. Entonces no es malo. Ese es el problema. Por eso Romano dice que si usted hace cosas y las cosas que usted hace son de tropiezo a su hermano, aunque usted no le haga daño, usted deje de hacerlas por amor a su hermano. Así es el asuntito. Y la gente no está dispuesta a pagar el precio, no está dispuesta a poner a un lado esas cositas que le gusta hacer y que ellos dicen que no le hacen daño, pero le puede hacer daño a su hermano. Y es su deber amar a su hermano. Amén. Y así que se demuestra el verdadero amor. Primero Juan 2:1. Eso era Primero Juan 2:1. Y Gálatas 4:19, y con eso terminamos. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Que muchos dolores a veces dan los hijos, Dios mío, Señor. Y dice, vuelvo a sufrir. Ya él lo había parido ya. Ya él lo había parido, pero aparentemente había gente allí que le están todavía dando dolores de cabeza. Pero aquí no, gracias a Dios, porque en la vida el pastor Cáceres no pasa por dolores de cabeza. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Señor, bendícelo y cuídalo, Señor. Señor, cuídalo de todo mal. Aguanta el rayo, Señor. Amén. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, tenemos que seguir pariendo. Tenemos que seguir pariendo. Tenemos que seguir pariendo. Porque si usted y yo nos conformamos con que Dios llene este lugar, y yo creo que Dios va a hacer eso. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Dios va a hacer eso. El hecho de que Dios haya estado limpiando su casa no quiere decir que Dios no va a llenar su casa. No se confunda, ¿yo? No se confunda. Hay personas que necesitan salir de aquí. Hay personas que necesitan salir del Ministerio Nueva Vida para que usted y yo veamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo no sé quiénes son esas personas. Yo no sé quiénes son. Pero Dios lo sabe. Y por eso nos dijo que nos íbamos a sorprender de dos o tres que iban a salir de aquí, pero que no nos preocupáramos porque Él lo estaba permitiendo y Él tenía plan y propósito con ese asunto. Así que si usted ve que se va fulano, se va mengano, y el pastor está de lo más tranquilito, es porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y si el pastor está tranquilo y la pastora está tranquila, pues entonces usted debe estar tranquilo también. ¿Oyó? El que se vaya, como siempre he dicho, buen viaje y estaremos orando por ti. Buen viaje y estaremos orando por ti. Aquí no vamos a convencer a nadie que se quede en el Ministerio de Nueva Vida. La persona que me diga a mí, pastor, he decidido irme. Buen viaje, estaremos orando por ti, ora por nosotros. ¿Oyó? ¿Qué le dijo el padre al hijo pródigo cuando dijo, dame mi herencia porque me quiero ir? ¿Qué le dijo el padre al hijo pródigo? Se puso en su sitio el padre, los pantalones en su sitio. No, aquí el que mando soy yo. ¿Y cómo tú me estás pidiendo herencia si todavía yo no me ha muerto, muchachito? ¿Qué es eso? ¿Estás pidiéndome tu herencia y todavía yo no me ha muerto? No, no, aquí el que manda soy yo y tú no sales de esta casa. ¿Qué hizo el padre? ¿Ah, tú quieres irte? Vete, mijo. Vete. ¿Y qué hacía el padre? Todos los días el padre estaba en el balcón de la casa mirando el camino. Estaba orando a Dios. Estaba intercediendo a Dios por ese muchacho. Dice la Biblia que mientras estaba un día dándole de comer a los cerdos, al cerdito negro, al pinto, al blanco, todo el corral estaba lleno ese día. Y todos los cerdos estaban comiendo algarrobas, se estaban poniendo esas panzas, mire. Estaban poniendo esas panzas, era su Golden Corral, su versión del Golden Corral. Y el muchachito cuando vio eso, que los puercos estaban disfrutando de lo que estaban comiendo, dice la Biblia que él deseaba comer lo que estaban comiendo esos cerdos. Y de momento se le prendió el bombillo, dice la Biblia, volvió en sí. ¿Usted sabe por qué volvió en sí? Porque había un padre orando a Dios por él, orando al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios lo redarguyera y usara cualquier instrumento que fuese para hacerlo reaccionar. Y Dios permitió que llegara a lo más bajo, para entonces entender, pero ¿qué yo he hecho? Si yo en casa lo tenía todo, y mira lo que estoy mirando y haciendo, deseando la comida de un cerdo. Y ahí se propuso en su corazón hacer lo que es correcto, pero vino arrepentido. Desde ya venía programado a hacer lo que es correcto. No, yo voy a ir donde papi y le voy a pedir perdón, y le voy a decir, mira, yo no merezco ser tu hijo. Tú me haces como uno de tus empleados, yo me gano el pan nuestro de cada día trabajando como todo el mundo, yo no tengo problemas con eso, pues yo sé que yo hice mal. Pero hay gente que viene a las iglesias, se van de las iglesias con posiciones, se les honra con posiciones, y cuando no les cae algo bien o tienen problemas con una persona, vienen y echan. Y después regresan, después de un tiempo, pastor, regresé a ocupar mi silla, a ocupar mi posición. Y en el Ministerio de Nueva Vida no son así las cosas. Aquel que se va siendo líder, cuando llegue, las puertas están abiertas, y lo recibimos, y lo abrazamos, y lo besamos, y le decimos qué bueno que estás de regreso en Nueva Vida. Ahora te sientas ahí un buen tiempito ahí a aprender, amén, a dar testimonio, a convencer a esta congregación de que ahora te vas a quedar en serio, la voz del Señor. Así que hacemos las cosas en Nueva Vida. Pero hay otros sitios por ahí que hasta ponen gente en los altares sin estar bautizado. Recién convertidos sin estar bautizados ya están en los altares porque están tratando de comprar a la gente para que se quede en sus iglesias. En Nueva Vida no hacemos eso. Su padre espiritual aquí no le enseña estas cosas. ¿Oye? Si hay otros padres espirituales por ahí que son chuecos y hacen cosas allá a lo loco, allá ellos con el Señor. Yo quiero mis cuentas claras con mi Dios. Quiero mis cuentas claras con mi Dios. Amén. Aunque la gente aquí me critique, aunque la gente me señale, aunque la gente me diga que soy muy fuerte. Amén. El tiempo va a decir quién tenía la razón. Así que usted ore por su pastor. ¿Cuánto va a orar por su pastor? Sí. Amén. Primero Corinto, primero Juan, Gálatas, todos esos versículos y muchos más que no tenemos tiempo para discutir, confirman el concepto bíblico de la paternidad espiritual. Amén. Y eso es lo que queremos hablar en esta noche nada más, el concepto nada más. Vamos a seguir entonces la próxima vez que nos reunamos con el tema el amor, perdón y paciencia de un padre espiritual. Vamos a tratar de cubrir tres áreas específicas en cada lección para que usted aprenda bien el concepto de la paternidad espiritual. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Amén. A los hermanos y amigos que han estado en sintonía a través de la internet, damos gracias a Dios por usted. Y esperamos que usted también considere este concepto bíblico, que no es nuevo, aunque se está hablando mucho de este concepto en este último tiempo, no es nuevo. Desde el tiempo de Moisés vemos en la palabra que existía este concepto. Usted manténgase fiel, amén, y sométase a ese personaje espiritual, ese padre espiritual, madre espiritual que Dios ha puesto en su camino. Hónrelo, amén, porque si usted lo honra, yo le garantizo que Dios lo va a honrar a usted. Amén. Le invitamos para que nos sintonice nuevamente el próximo domingo a las 2 de la tarde, donde estaremos adorando al Señor con cánticos, testimonio y, por supuesto, la palabra del Señor. Le invito porque vamos a continuar con un tema que nos dio el Señor, la voz en tu oído. Vamos a identificar algunas de estas voces que no debemos prestar atención porque nos van a hacer daño. Así que desde acá, Agosto, Georgia, nos despedimos y le vemos entonces el domingo a las 2 de la tarde y damos gracias a Dios por usted con este aplauso. Dios le bendiga.